La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Bienvenidos a este comienzo de semana de Es así y punto. Hoy lunes con muchos temas, todo lo que dejó el fin de semana que estaremos analizando, explicando y comentando aquí en esta emisión de Es así y punto. Y dentro de todo lo que uno explica, uno cuenta, uno comparte, para usted es muy importante nuestros comentarios, lo sé. Usted quizás se sentó como me senté yo el sábado a ver Cruz Azul, a ver a Chivas, a ver al América, América frente a Monterrey, el empate Chivas-Toluca 1-1, la derrota de la máquina ante Puebla por 1-0. Y hoy, si usted le va a la América, si le va a Chivas, tiene diferentes sensaciones. La bronca porque perdió América o la bronca porque empató Chivas, cuando Chivas mereció y cuando la América no dejó absolutamente nada en la cancha. Y quizás venga usted hoy y me pregunte, América, ¿a qué juega? Y yo tengo la responsabilidad y la obligación, en cierta manera, de analizar y responderle a usted, ¿a qué juega la América? Y la verdad, que no sé a qué juega la América. Vi los 90 minutos. Después analicé algunas jugadas, algunos aspectos del fútbol de la América y no le encuentro la vuelta a este equipo. Estoy como Solari. No sé a qué juega el América. De Chivas lo sé, lo tengo claro y lo voy a explicar. Pero de América no tengo la menor idea a qué juega. ¿Qué intenta? No generó peligro, exceptuando la última jugada del partido. Fue lo único que hizo el América, la pelota que le ponen Roger Martínez a Benedetti, que casi termina empujándola y empatando el partido injustamente, lo único que hizo el América en ataque. El partido malo, sí. Partido trabado, sí. Pero el partido lo ganó Monterrey y sumó su segunda victoria consecutiva y no recibió goles. Entonces acá hay que culpar al América. Hay que culpar a Solari y compañía. Es cierto, es muy temprano, hay que darle tiempo a Solari, pero vuelvo a preguntar lo mismo, ¿a qué juega el América? No sé a qué juega este América, no sé lo que intenta, porque desde el punto de vista que empiezo un partido y voy 0-0, perfecto, está bien, soy visitante, enfrento a Monterrey, Monterrey siempre es complicado, Monterrey siempre es difícil. Por lo tanto, dentro de todo, trabo, complico, ensucio un 0-0 y bueno, y ahí estoy. Pero cuando paso a perder por 1-0 con el gol de Funes Mori de penal, mal pateado por cierto, al medio, si Ochoa se quedaba parado lo atajaba, me pregunto, bueno, ¿cómo va a reaccionar el América? El gol lo hizo al minuto 35, tuvo 10 minutos para buscar una reacción, 15 en el entretiempo para cambiar la historia y todo el segundo tiempo. Y el América no mostró nada, absolutamente nada. Primero me pregunto, ¿por qué cambios? Viñas por Gio, Córdoba por Lainez, Naveda por Emilio Sánchez. Naveda jovencito, muestra algunas cosas interesantes, pero hay que llevarlo de a poco. Ya darle una responsabilidad en un partido como este. Bueno, ahí me generó alguna duda. ¿Por qué no poner a Córdoba como contención, que no es extremo Córdoba, y mantener a Lainez como extremo? Que al fin y al cabo Lainez, en el partido inaugural contra Puebla, no había dejado mala imagen. No había sido malo lo de Lainez. Entonces, ¿por qué no darle cierto respaldo? Gio no jugó un partidazo, pero también hay que respaldarlo, ¿no? Primer partido titular, segundo partido suplente. Y hacémosla fácil. Esta es la fácil, jugamos con Viñas y Henry Martín. Las dos torres, los dos nueves. Que esto a cualquier equipo lo tiene que facilitar a la hora de atacar. ¿Por qué? Porque son muchas veces cuando se marca con línea de cuatro, dos contra dos, ninguno sobra. Porque alguno agarra un rebote, porque agarra una pelota aérea. Pero es para jugar, cuando juego con dos torres, con dos hombres fuertes, con dos hombres grandes, con cierto biotipo físico similar, el de Henry Martín y el de Viñas. No son jugadores muy diferentes, por más que hay diferencia, por supuesto, pero en general son dos centrodelanteros. tengo que abastecerlos, tengo que darle muchas pelotas y la mejor manera de abastecerlos es por los costados, por las puntas. Pero tengo a un Leo Suárez que engancha siempre hacia el medio y por izquierda un Córdoba que no es extremo y lo pongo por izquierda. Entonces de ahí también me equivoco en el planteamiento. La fácil, centro para el 9. Segunda pelota, rebote, cabezazo y con eso complico. Pero tengo que jugar con futbolistas por la banda que me abran la cancha y que me metan centros, me metan pases. Y Córdoba es para elaborar, para elaborar. Por cierto, hablando de Córdoba, estaba tan perdido Córdoba que se ganó dos tarjetas amarillas de manera muy tonta. Sí, muy tonta. Y se hizo expulsar. Primero, minuto 43, la amarilla a una falta a Craneviter. Craneviter está de espalda, sale Monterrey desde el fondo, están en territorio de Monterrey. Recibe Craneviter de espalda la pelota con los dos centrales de frente y él va de atrás muy brusco, muy fuerte y una patada. Se gana la primera tarjeta amarilla, innecesaria la falta, porque no es una presión, si voy a presionar al rival lo presiono, pero lo presiono en todo el sector del campo de juego y solo él fue a marcar. Entonces, mal, porque no puede ir a marcar uno solo, tiene que ir todo el equipo a marcar. Y segundo, que una cosa es presionar y otra cosa es cometer una falta. Hay una diferencia. Y una falta en la puerta del área contraria, ¿de qué me sirve? ¿Para qué le cometo una falta? No estoy deteniendo un ataque, no estoy deteniendo una posibilidad de gol para el rival, que el rival está saliendo desde atrás. Primera amarilla. Y después, la falta a Celso Ortiz, que es una pelota que él sale desde atrás. Él sale con la pelota dominada. Pero sale con la pelota dominada y tiene cuatro jugadores de Monterrey que lo van a buscar. Los cuatro lo van a encerrar. Cuando lo van a encerrar no sabe qué hacer con la pelota y la pierde. En la impotencia de perder la pelota, Córdoba recurre a la falta. Porque ninguno quiere perder la pelota, ni el círculo central. Ningún futbolista quiere quedar expuesto. Entonces cuando un futbolista pierde la pelota es un extra. ¿Qué es el extra? La recupero como sea. Como sea con una falta, con una patada. Tarjeta roja, se quedó con 10. Es un notable futbolista Córdoba, pero tiene que manejar esos tiempos, tiene que tener esa inteligencia para tomar bien las decisiones. Y ahí la tomo mal, mala decisión. Monterrey ganó con un penal, que también tengo que decirlo, lo de Monterrey no fue nada del otro mundo. Penal no era para sancionarlo porque pegó en el pecho de Ramón Juárez y después va hacia la mano. Pelota pega en el pecho primero. Y cuando hay un rebote en un sector del cuerpo, no se sanciona la mano. La mano es previamente juzgada dónde iba la pelota, de dónde venía la pelota, cómo venía la pelota. La pelota viene de un rebote. Por lo tanto, no era penal para Monterrey. Pero lo ejecutó Funes Mori, lo convirtió y con eso ganó el conjunto de el Vasco Aguirre. El América decepcionó. Porque puede perder en Monterrey, ojo, y perdió 1-0. Y todavía su técnico tiene crédito porque está comenzando su segundo partido y el primero en el banco de suplentes. Pero futbolísticamente, no sé a qué juega. Ni idea lo que juega este equipo el América. Habrá que esperar muchas fechas para intentar comenzar a ver algo. Hasta ahora no vimos nada. Paupérrimo partido el equipo de Cuapa. Y Chivas, por su parte, empata con Toluca 1-1. Donde apostó a atacar por derecha. Salía por ahí Jesús Sánchez. Brizuela, que juega como interior, hace la diagonal y abre bien la cancha. Antuna se desproyecta por ahí y en más de una ocasión desborda. Y hacen muy buenos recorridos los futbolistas de Chivas para buscar desequilibrar por esa banda. Todos los ataques los inició por derecha. Ganaba 1-0. Y lo ganaba bien. Con el gol de cabeza de Molina. Y luego hay un doble error. Demier despejando desesperadamente hacia el medio y Sepúlveda despejando para un compañero. Perdón, para un rival. En vez de dárselo a un compañero. O sea que hay un doble error. A Chivas le cuesta mucho marcar un gol. Le cuesta una eternidad a Chivas marcar un gol. Pero si le cuesta tanto marcar un gol, tiene que cuidar muchísimo, muchísimo cuando lo consigue. Toluca, que salió a no jugar muy rápidamente, con el gol de Castañeda, empata un partido. Con doble error. El de Mier, lo que decíamos, y el de Sepúlveda, despejando mal la pelota. Así empata Toluca. Y después Chivas hizo el mérito para conseguir la diferencia. Yo noté una jugada, Beltrán le pega por arriba, tras un muy buen desborde de Brizuela, Calderón a las manos de Luis García, otro remate de Calderón de tiro libre que se queda en las manos de García. Hay una pelota, que no recuerdo quién ejecuta, que después golpea un hombre y se va al tiro de esquina, llega al tiro de esquina, después le pega a Brizuela y ataja a García. Hay un desborde notable de Antuna, un desborde espectacular de Antuna por derecha, la pone mal, demasiado atrás. Y no hay nadie en el punto penal, tiene que tener Chivas un futbolista en el punto penal para terminarla. Sepúlveda también sobre el final, que intentó ya en minuto 90 y nuevamente las manos de García. Muchos ataques por derecha, pero Chivas sabía qué jugaba. Sabíamos a qué intentaba. Es un equipo rápido, es dinámico, es un conjunto con mucho vértigo, con mucha velocidad, e intenta por la banda derecha el desborde, el desequilibrio para luego culminar en el medio. Extraña a Macías y un problema que Chivas ha tenido constantemente año tras año. Un 9, un goleador, un centrodelantero. Alguien que simplemente sepa posicionarse para terminar las jugadas. Tras un desborde de Brizuela, de Antuna o el que fuese. No lo tiene. No lo trabaja. No puede Chivas generar tanto y concluir con tan poco. Porque todos estos remates de García fueron producto de remates malos, débiles, con mala colocación, con mala ubicación. No fue que el arquero tuvo que volar de palo a palo para sacarla del ángulo. Pero sin embargo, después de esta segunda fecha, Chivas por lo menos dejó una sensación de saber a qué juega, que va a competir, que va a estar de la mitad para arriba en la tabla, que por lo menos sabemos a qué juega, sabemos cuál es la idea y hay una fisonomía de equipo. El América hasta ahora perdido en las tinieblas. Sin idea futbolística, sin entender nosotros a qué está jugando. Pero lo peor del caso, que pareciera que los propios futbolistas, de la manera que juegan, tampoco están entendiendo al técnico. Si no, su nivel, por lo menos, tendría que haber sido superior. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Athletic Bilbao le ganó al Barcelona 3-2 y se quedó con la Supercopa Española. Muy bien por el equipo vasco. Las felicitaciones y la alegría de un título para un equipo que de por sí no es protagonista, que juega con la desventaja de haber elegido en su momento disputar los torneos solo con futbolistas vascos, pero que siempre uno lo ve en mitad de tabla, mitad hacia arriba, a veces un poco más cerca, a veces un poco más lejos. Pero me alegro por este título, por esta victoria. ¿Y saben por qué me alegro? Porque, ¿qué gana un Athletic Bilbao? ¿Cuántos títulos gana? Antes, el fútbol español le daba la posibilidad a estos equipos de ganar algún que otro título. Y ganaba y eran mucho más protagonistas. Hoy, es un fútbol que producto del dinero ha sido monopolizado por Barcelona, Real Madrid y algo del Atlético Madrid. Y estos equipos compiten sabiendo que no pueden llegar a ganar un campeonato, que la posibilidad de ganar la Liga Española es imposible. Y hay pocos países en el mundo donde hay equipos que dicen ganar la Liga es imposible. Están los candidatos en todas las ligas del mundo, los equipos de segunda línea que pueden arrimar, y entiendo que hay equipos pobres en todas las ligas. Pero si uno agarra, no sé, como comparación la Liga Mexicana y hablamos de Puebla o Querétaro, o agarramos la Liga Argentina y hablamos, no sé, Central Córdoba, encontramos que son equipos que no van a ganar. Pero este Atlético Bilbao está por encima de esos equipos. No es un conjunto para poner a la altura de los Osasuna o de Eibar. Es un equipo que siempre ha estado en primera división, por lo tanto es un equipo de mitad de tabla y mitad hacia arriba. Y no tiene opciones de competir por un título, por lo menos lo que es la Liga Española. Entonces, qué bueno que en una muy buena semana eliminó al Real Madrid, al Barcelona y se quedó con la Supercopa Española. que el fanático puede festejar, el hincha puede festejar y festeja de gran manera, su equipo logró un título, un campeonato, una copa, independientemente que no había público y todo lo que ya conocemos producto de la pandemia. Por eso que es refrescante cuando estos equipos ganan, cuando se quedan con campeonatos. Y más un equipo que muchas veces nosotros que hablamos tanto de México y usted que conoce quizá lo que pasa en México con Chivas, México tiene la desventaja de jugar solo con mexicanos. Bueno, el equipo del Atlético Bilbao no solo juega con españoles, solo con vascos. Es decir, solo con futbolistas de una región de España. Como si diríamos que Chivas juega solamente con tapatíos, con jugadores de Guadalajara. O no sé, Instituto de Córdoba juega en Argentina solo con cordobeses. O Gremio de Porto Alegre juega solo con gaullos, solo con jugadores del Río Grande do Sur. O sea, no solamente tienen que ser españoles, sino solo vascos. Es muy difícil. Pero compite, compite. Y siempre tiene los mismos planteles y hay continuidad, lo cual tiene muchísimo más mérito. Transmitía desde el banco de suplentes, desde la gana de Marcelino, desde todo una intención de grupo unido, de ganas de título, de ganas de campeonato, la bronca de Marcelino cuando Barcelona se pone 1-0, todo eso refleja las ganas de un campeonato, las ganas de un título contra este Barcelona desorganizado, que no va a ningún lado, que juega por momentos, que pareciera encontrar soluciones con Griezmann, pero el día que Griezmann anota goles en una final, el equipo termina perdiendo la final, porque verdad, a Griezmann no le sale una, autor de 2 goles, y podíamos decir, era el partido de Griezmann, es la final de Griezmann, apareció el francés cuando tiene que aparecer, sí, apareció, marcó 2 goles, pero su equipo perdió 3-2. Este Barcelona, que por momentos insinúa un crecimiento, pero da un paso para atrás y uno para adelante, y no termina de consolidarse como equipo, y con la presencia de Messi, que se notaba que no está bien físicamente, independientemente de la expulsión que vamos a hablar, tenía todo servido. Sin ser mucho más, sin ser muchísimo más que el rival, lo ganaba 2-1. Vinieron 2 cambios, que no sé si fueron 2 cambios para hacer tiempo o 2 cambios para qué. Cuando ingresa Braithwaite y se va Dembélé, cuando ingresa Pjanic y se va Pedri, y al minuto gol, el gol de Villalibre, y el partido se pone 2-2 y se van a la largue. Ya estaba, ya acariciaba el título de Barcelona, que por más que iba ganando, le falta sangre, le falta imagen de equipo, le falta todavía muchas cosas de Barcelona para transmitir lo que quiere ser. Hoy es un equipo muy normalito del fútbol español. Y hay que decirlo, decíamos el otro día, es un equipito con Messi. Y con Messi es un equipo a secas. Nada del otro mundo, no es un gran equipo, ni un gran conjunto. Se le escapó, no supo manejar la diferencia, no supo cuidar el 3-2. Y un equipo que le ponía buenas pelotas sobre el área, que ganaba bien arriba, que se esforzaba, una pelota cruzada de derecha hacia el medio, aparece desde el banco de suplentes Villalibre, que había ingresado unos minutos antes, y consigue el 2-2. Y luego en la larga, golazo de Iñaki Williams. Qué remate estupendo, donde la puso la figura del torneo, e Iñaki le da la victoria por 3-2. No tuvo ideas, fíjense que el gol es al minuto 94 de 30 minutos de alargue, al minuto 4, consigue la anotación, lo cual tuvo 26 minutos Barcelona para buscar cambiar la historia y por lo menos empatar y forzar los penales. No pudo, no tuvo ideas, no supo cómo. Un equipo que no transmite todavía la idea de un buen juego, que cambió el parado y mejoró cuando Koeman le encontró un poco la vuelta por ese lado en la Liga Española, pero que está lejos de lo que pretende su gente. Lejos de ese Barcelona competitivo que aspira a Champions. No puede aspirar a Champions un equipo que no puede ganarle al Athletic Bilbao una final de Supercopa Española. Y después el caso de Messi. Messi se calienta, casualmente con el propio Villalibre, que es verdad, entiendo la bronca de Messi. No justifico su reacción, tiene que saber controlar la bronca, la impotencia con esa reacción fuera de lugar. Porque al fin y al cabo el partido todavía no estaba perdido, por más que quedaban ya pocos segundos, quedaba muy poquito del encuentro. Pero mete un manotazo con la bronca de un equipo que no andaba, de una final que se escapaba, de un título que se iba de las manos, que aunque sea el menos importante de los títulos, suma. Hizo un campeonato más. Y Messi quiere ganar un campeonato más. Un Barcelona que se puede ir esta temporada sin ganar un solo título. Este era el más fácil. Sí, este es el más fácil. Después tiene la Copa del Rey, que todavía tiene que meterse en octavo de final y de ahí transitar. Pero con este nivel y definiendo la Copa que se juega a un solo partido, exceptuando las semifinales, cualquier equipo puede a Barcelona dejarlo fuera. En la Liga se le escapó el Atlético Madrid y Champions no está futbolísticamente para ganar Champions. Lo cual no me extrañaría que esta temporada se vaya en blanco Barcelona y no gane absolutamente nada. Que no gane absolutamente nada. Y Messi, que solo digo una cosa en defensa de Messi, porque tantos lo dicen, que es un pecho frío no le importa perder una final, y él sí le importa perder. Lo cual transmite que no es un pecho frío, pero que se calienta demasiado. No tiene control de todas las situaciones como para pensar que en un partido que lo van a buscar, que lo manosean, que lo complican, que le dicen que todo, bueno, lo quieren sacar de casillas, y lo sacaron. Con su experiencia, con sus ya 30 y pico de años, tiene que saber manejar esos momentos emocionales. Tiene que saber manejar esa impotencia. Cuando el equipo no aparece y cuando se le va de las manos y cuando viene alguien y lo está cargando, lo está forcejeando físicamente, lo está desgastando. Es la única manera de poder controlar a Messi, que puede aparecer en cualquier momento. Por eso la calentura, la bronca. Por el bien de él tiene que mejorar ese aspecto. Controlarse en esos momentos de calentura, de bronca. Pero demuestra que está caliente y que le importa el equipo. Barcelona perdió una final. No habrá tanto ruido porque es la Supercopa Española, pero ya es una crucecita en la historia del Ronald Koeman como técnico del conjunto culé. Sí, sí, ya está. Esa crucecita en negativo. Ya tiene una perdida que la tendría que haber ganado. Porque se entiende perder una final contra el Madrid en penales. Pero perdió contra el Athletic Bilbao. Este modesto conjunto vasco que festejaron como si hubiesen ganado la Champions. Pero más que merecido. Porque con su esfuerzo, con la modestia que tiene este equipo y con esta historia de competir y ganar poco, cada título se festeja con el mejor de la historia. Bien por el equipo vasco. Felicidades. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este fin de semana, el futbolista Luka Jovic volvió al Eintracht Frankfurt a jugar a su ex equipo, el equipo que lo transfirió al Real Madrid, donde después de una temporada y media, donde no funcionó, donde no anduvo, regresa al conjunto alemán. Y arranca como suplente. El partido estaba 1-1 entre el Eintracht Frankfurt y el Schalke 04 al término de los primeros 45 minutos. Ingresa en el minuto 61-62. Salta al campo de juego. Y a los pocos minutos, a los 11 minutos de ingresar, una pelota que ataca muy bien por izquierda. El Eintracht Frankfurt, pelota hacia el medio para Luka Jovic. La agarra en el aire, hay que decirlo, con muy buena técnica, porque la pelota es elevada, a media altura, hay que mover bien el cuerpo para pegarle a esa pelota, no tiene la comodidad cuando la pelota llega al pie, sin embargo hace un muy buen movimiento con su pierna derecha y la termina clavando al fondo para poner el 2-1 del Eintracht Frankfurt ante el Schalke 04. Sí, el delantero del Real Madrid que marcó 2 goles y en una temporada y media en el equipo de Zidane. Una temporada y media. Ya estaba consiguiendo un gol en apenas 11 minutos. Y con el 2-1 y el partido definido a favor del conjunto que hacía las veces local, el equipo de Luka Jovic, Schalke 04 que se va en ataque y un muy buen contragolpe que una corrida pase profundo para Luka Jovic. Jovic tiene la marca encima de un futbolista, corre encarando el área, se mete la misma, frena ante la marca del futbolista del Schalke y mete un derechazo al lado del palo, entre el palo y el arquero. Muy buen remate, gol 3-1, partido definido. Y Luka Jovic, en 28 minutos, hizo la misma cantidad de goles que había hecho el Madrid en un año y medio. Así, en su reapertura, en su regreso, demostró que está más vivo que nunca. Pero lo bueno de esto para Luka Jovic, que no marcó goles de casualidad, que no fueron esos goles del 9 que simplemente empuja la pelota, sí, que solo la empuja, que está simplemente para terminar una jugada muy bien elaborada por el resto. En las dos jugadas se ve la condición técnica de Luka Jovic, se ve su manera de transportar, de frenar, de pegar a la pelota, de ponerla donde quiere. Realmente muy buenos goles, no goles espectaculares para poner un top 10, pero voy en este análisis que Luka Jovic no anduvo en el Madrid, no anduvo en el conjunto de Zidane, jugaba poco y nada, no hacía goles, y en el primer partido, en su regreso al Eintracht Frankfurt, consigue dos anotaciones de buena factura ambas. Sin dudas, acá algo falló. Falló el futbolista y falló el entorno. ¿Por qué pudo haber fallado el futbolista? Uno se pregunta. ¿Le pesó la camiseta? Y sí, pues condiciones tiene. Le pesó la camiseta, le pesó el ambiente, le pesó un equipo como el Madrid, que es el conjunto más importante en todo el mundo, en todo el planeta, que más ruido mediático tiene por encima del Barcelona y del resto de equipos en el mundo. Si hay un equipo que tiene ese ruido mediático, es el Madrid. Y le pesó. Pero no supieron llevarlo. Entiendo que a los 23 años le puede pesar y le faltaron argumentos mentales para sobrellevar, para fortalecerse ante situaciones adversas. Entiendo, cualquiera le pasa que se siente incómodo, que el vestuario, que los compañeros. Señores, pero para eso está el director técnico, para eso está Zidane, para eso hay en un plantel una cabeza con gente que trabaja alrededor de Zidane, que tienen que llegarle al futbolista, que tienen que llegarle al ser humano, que tienen que hacerlo sentir cómodo. Y a su vez, algo fundamental, y lo hemos dicho aquí muchas ocasiones, algo fundamental en el fútbol es la confianza. Confianza. El futbolista tiene que tener confianza, tiene que creer en sí mismo. Pero para creer en sí mismo, hay que darle esas herramientas. Y Zidane no se las dio. No se las dio. Él falló porque no pudo por sí solo conseguirlas. Es verdad. Pero el técnico tiene que saber llevarlo. Hay que saber llevar a los futbolistas jóvenes. Hay que saber llevar a los futbolistas cuando cambian de camiseta. Hay un tiempo lógico de adaptación al idioma, a las costumbres, al clima, a la comida, a los compañeros, al vestuario, a la camiseta, a la prensa, a todo. Hay un tiempo de adaptación. Pero también tiene que existir de parte del cuerpo técnico, por su experiencia, ese trabajo de ir llevándolo de a poco, ir enseñándole el camino, ir potenciando lo bueno, ir transmitiéndole paciencia, no ansiedades. Sin lugar a dudas, Zidane eso no lo sabe hacer. No lo hizo con James Rodríguez, no lo hizo con Luka Jovic, no lo hizo con muchos futbolistas que han pasado. Él quiere futbolistas hechos y derechos. Futbolistas ya consagrados, con jerarquía. Que no haya que enseñarles nada. Acá es muy simple, acá entrenamos y jugamos. Cada cual tiene que saber a lo que juega. Y cada cual tiene que tener sus respuestas anímicas. No, no es así. Entiendo que a Sergio Ramos, en su momento a Cristiano, en su momento a Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric y tantos futbolistas, a Keylor Navas, no hay que decirles nada. A Marcelo, ¿qué se le va a decir a Marcelo? ¿Qué se le va a decir a Benzema? ¿Qué se le va a decir a Varane, campeón del mundo? Pero entiendo que esas figuras consagradas, con recorrido, con experiencia, no se les puede decir nada y no se les debe decir nada. No se lo va a trabajar mentalmente a Sergio Ramos, que tiene una fortaleza mental como cualquiera de la Liga Española, superando hasta uno de los más fuertes en la Liga Española. Es un guerrero, Sergio Ramos. No va a venir Zidane a decirle, Sergio, ¿estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Qué te falta? Pero con estos futbolistas, como Luka Modric, hay que trabajarlo, poner metas, metas a corto plazo, metas que el muchacho sepa que va superándolas. Vamos a buscar que juegues pocos minutos, pero que juegues. Vamos a buscar que hagas un gol, por lo menos, superemos la marca del torneo pasado, 2 goles, 3, ir llevándolo, ir demostrándole que es un camino que tiene que transitar. Porque sin dudas, condiciones tiene. No hay dudas que tiene condiciones Luka Jovic. No hay ninguna duda, pero a Zidane se le cruzó. A Zidane se le cruzó. Hay técnicos que saben potenciar a estos jugadores. Guardiola lo hace muy bien. El propio Jürgen Klopp lo hace muy bien. Se las arregló con el plantel que tenía cuando llegó al Liverpool. Tuvo cambios, sí, tuvo refuerzos, sí. Pero potencia un plantel. En Argentina vio como Marcelo Gallardo potencia un plantel. Entonces hay que tener un técnico que potencie el plantel, que potencie la cabeza de los jugadores. Y al que no funciona, hay que transmitirle esa confianza. Hay que saber cuándo se lo pone, cuándo no se lo pone, pero no matarlo. Y todos sabíamos que el propio, Zinedine Zidane, no lo quería. Zidane no quería a Luka Jovic. No lo quería. Y cuando lo puso, o lo expuso, porque a veces pareciera que lo exponen, porque hoy tienes que solucionar, porque sos el 9 del Madrid. No es fácil para el muchacho ir a solucionar cuando no ha habido nunca un trabajo previo de confianza, de apoyo, o hasta a veces de entrenamientos para potenciar las condiciones del jugador. El Madrid necesita gol. El Madrid necesita un delantero. El Madrid necesitaba un socio para Benzema. Lo peor del caso es que lo tenía en Luka Jovic. Lo peor del caso es que ahí estaba. Y si no, era buena opción como suplente. Como hubiese sido buena opción como suplente Gareth Bale o buena opción como suplente el propio James Rodríguez. Pero no hay paciencia, no hay apoyo. No se piensa en ellos. No se ve cuáles son sus debilidades. Porque todos tienen sus debilidades. Y eso es lo que hay que trabajar. Pero pareciera que en la comodidad del Madrid quieren todo hecho y derecho. Nada para cocinar, nada para trabajar, nada para decorar, todo ya armadito. Todo tiene que estar perfecto y que salte a la cancha. Mi trabajo es solamente decir quién juega y no trabajarlos para que lleguen en mejores condiciones. Por eso el Madrid está donde está. Por eso sigue perdiendo en esto de compro por 100 y vendo por 2. Compro por 80 y regalo futbolista. Compro por 50 y vendo por 5. Pasó con muchos casos y sigue pasando. El socio de Benzema lo tenía y lo dejó ir. Ahora será, seguramente, con el correr de los partidos, uno de los goleadores de la Bundesliga. En 28 minutos mostró Jovic que está más vivo que nunca. Hasta mañana. Es así y punto.